Inglés desde primer año en todas las escuelas. Portugués desde quinto año en todas las escuelas. Y no estoy hablando de otro país. No, todo lo contrario, estoy hablando de un sacudón que se viene para la educación pública uruguaya. Cambios profundos que forman parte de una nueva política lingüística aprobada esta semana por el CODICEN y en la que va a empezarse a trabajar a corto plazo. Sobre estas novedades es que vamos a entrevistar en los próximos minutos al presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, doctor Luis Yarzábal.
La sociedad y la gente.
Doctor Yarzábal, buenos días, gracias por acompañarnos,
Buenos días, me da mucho gusto acompañarlo en esta sesión.
Para empezar, estos cambios que se anunciaron esta semana son producto del trabajo de la Comisión de Políticas Lingüísticas en la Educación Pública. Es un grupo que está funcionando desde diciembre, 18 de diciembre del año pasado. ¿Quiénes trabajaron en esa comisión?
Bueno, aquí esta comisión estuvo presidida por el profesor Luis Beares y tuvo representantes de cada uno de los subsistemas, docentes activos que están vinculados con las áreas de la lingüística en educación primaria, en educación secundaria, en educación técnico-profesional. Este conjunto de personas asesoradas técnicamente por representantes de las asambleas técnico-docentes de los tres subsistemas en una etapa inicial, produjeron primero un análisis de la situación de la evolución histórica de la enseñanza de las lenguas en el sistema educativo uruguayo. Con eso nos elaboraron un cuerpo de conocimientos, un marco referencial, que después nos permitió valorar una propuesta de reestructura curricular que nos plantean para todo el sistema educativo público. Y el trabajo intenso de ellos, consultando además especialistas de fuera de la ANEP, de fuera de la universidad, de dentro del país y de fuera del país, fueron acumulando una información valiosísima para la toma de
O sea, ¿el objetivo cuál era?
El objetivo era crear, definir por primera vez en el país una política de lenguas en el ámbito de la educación pública. A mí me resultó muy llamativo llegar a la ANEP y encontrarme con el país, con que el país no había definido en toda su historia una política lingüística en el ámbito educativo. Y me pareció que eso era fundamental para tomar decisiones en relación con modificaciones curriculares.
Ahora, ¿cómo se combina el trabajo de este tipo de comisiones con el debate educativo que se ha venido promoviendo desde el Poder Ejecutivo?
Uno de los elementos fundamentales que manejaron los especialistas que trabajaron en esta comisión fueron los insumos que le produjeron distintos actores que participaron en el debate educativo, desde los familiares de los alumnos, que por sobre todo fueron muy activos en las asambleas del interior, hasta los propios estudiantes, los docentes y las comunidades educativas de los departamentos del interior del país, que presentaron elementos muy importantes para la constitución del marco.
En la introducción yo hacía un resumen, digamos, bastante rápido de estos cambios que se pretende impulsar. Sería bueno ahora conocer así más a fondo en qué consiste el nuevo plan. A ver, en realidad, si yo entendí bien, no se trata de innovaciones en sí mismas, sino de la generalización de algo que ya se estaba aplicando en algunas escuelas, por ejemplo, en las de tiempo completo o las escuelas de frontera. ¿Es así?
Sí, es así. Se toma la experiencia, se toman los elementos positivos del resultado de la evaluación de esas experiencias que estaban en marcha para generalizarlos en el caso de que se consideran convenientes. Pero quiero remarcarle, Cotelo, que partimos de una visión sistémica de la educación y del desarrollo del ser humano que nos es confiado durante todas las etapas en las cuales transcurre el sistema educativo. Vale decir que queremos considerar desde la educación inicial, pasando por la primaria, la secundaria y la media básica y superior, así como la terciaria, porque es que no concebimos una política lingüística insertada en uno de los niveles
Entiendo.
educativos y no coordinada con los demás.
Sí, yo enfaticé el caso de las escuelas porque quizás es allí donde sorprende más o impresiona más ver que va a haber una carga intensa de enseñanza de idiomas. Pero por supuesto, también tendremos que hablar de secundaria, etcétera. En el caso concreto de primaria, por ejemplo, en escuelas de tiempo completo, ¿qué es lo que estaba haciéndose ya ahora?
Teníamos un conjunto de unas 90 escuelas que estaban realizando dos tipos de experiencia. Una experiencia de educación por inmersión y otra en la cual se abordaba el uso de la lengua en el contenido curricular. Las evaluaciones de los resultados obtenidos por los alumnos que participaron en estas dos experiencias son positivas. Ahora nosotros vamos a conformar un grupo de trabajo que va a tener representantes de cada uno de los subsistemas y que nos va a hacer sugerencias sobre la instrumentación de estas políticas. Y en el caso de primaria, van a evaluar con mucho cuidado, comparativamente, el método de inmersión y el método de contenido curricular.
Capaz que aclararemos términos. ¿Qué quiere decir método de inmersión en materia de idiomas?
Es aquel en el cual, de manera muy simple, los niños están utilizando la lengua para todo su desempeño dentro del ámbito escolar. Mientras que por contenido es aquella que se utiliza la lengua para la enseñanza de los contenidos curriculares. Las dos tienen diferencias metodológicas y requieren formaciones de los docentes diferentes, aplicaciones de textos y de metodologías didáctico-pedagógicas distintas. Hay que optar entre una de las dos no se pueden generalizar, y esa etapa práctica quedará en manos ahora del grupo de trabajo ad hoc que vamos a constituir.
Pero yendo al caso de las escuelas de tiempo completo, hoy, ¿cuántas horas de inglés tienen?
Estamos con un horario de 5 horas semanales, pero nosotros lo que queremos es aprovechar la circunstancia de que se está discutiendo una nueva ley de educación, se está generando un anteproyecto y que el ministro de Educación, Jorge Brovetto, le ha pedido a la ANEP que haga contribuciones técnicas a la elaboración de ese anteproyecto, para señalarle que si nosotros mantenemos la recomendación de tener 5 horas semanales para la enseñanza de la primera lengua extranjera o segunda lengua, más la enseñanza en profundidad de la lengua materna, tenemos más de un 20% del tiempo pedagógico comprometido, porque la mayoría de las escuelas uruguayas trabajan 4 horas diarias. Entonces, es la oportunidad que tiene la sociedad uruguaya de valorar la importancia de esta propuesta y apoyarnos en la solicitud de que todas las escuelas uruguayas sean de jornada completa. Es un objetivo de esta administración.
Así que ese es otro punto importante a destacar. Este plan que está esbozándose conduce casi que necesariamente a que todas las escuelas pasen a ser escuelas de doble turno de tiempo completo.
Sí, queremos terminar con la focalización de las políticas, queremos hacerlas extensivas a todos los centros educativos, porque queremos que toda la población de alumnos de primaria tenga la oferta educativa de calidad que se requiere.
Bueno, pasemos ahora a preguntarle en grandes titulares, ¿cómo es entonces el esquema que ustedes están previendo? ¿Qué va a pasar en primaria, qué va a pasar en secundaria?
Estamos pensando que va a haber dos grandes zonas diferenciadas en el país. La mayoritaria va a recibir la lengua, la enseñanza de la primera lengua extranjera desde el primer año de primaria, o si es posible, tendremos que hacer consultas con los especialistas, desde la edad de 5 años en educación inicial hasta el 6º año de primaria. Y allá en el 5º año le sumaríamos una segunda lengua extranjera, que de acuerdo con las recomendaciones muy bien fundadas de este grupo que nos asesoró, sería el portugués. El portugués comenzaría en 5º de escuela, seguiría en 6º y continuaría en el ciclo básico de educación media. Y en el ciclo básico de educación media se sumaría una tercera lengua, que sería a elección del estudiante, y que se ofrecería el francés, el italiano y el alemán.
Nosotros, siguiendo bien entonces, en el ciclo básico de secundaria permanece el inglés, permanece el portugués, y se agrega una tercera lengua que es optativa entre esas que usted acaba de mencionar.
Nosotros apuntamos a una educación plurilingüe y partimos de la base de que el Uruguay es una sociedad plurilingüe. Los elementos fundamentales para afirmar esto son, en primer lugar, la existencia del portugués del Uruguay en los departamentos fronterizos de Artigas, Rivera y Cerro Largo, y parte en Rocha. Por otra parte, tenemos también una comunidad cuya lengua materna es la lengua de es la lengua de señas de los sordos, la comunidad sorda, que tiene un número no despreciable de habitantes, y que bastaría con que tuviera uno para que lo tuviéramos en consideración, debe ser considerada también una lengua. Y por lo demás, este estudio de la Comisión de Lingüistas nos ha demostrado que hay 3 normas de utilización del español en el Uruguay: la norma litoraleña, la norma rioplatense, que está en el sur, y la norma del nordeste.
Tres,
podíamos decirle, variedades dialectales de nuestro idioma español. Y es particularmente interesante observar las diferencias y la riqueza de expresión de los tres componentes de nuestro español, que no es el hispánico y con esto tampoco el que se utiliza en los diccionarios como español moderno. De modo que constituimos una sociedad plurilingüe y no podemos excluir a ninguno de los que tienen diferentes lenguas maternas del sistema educativo, porque resulta que la misión del sistema educativo es proporcionarle los elementos para que se desarrolle integralmente como ser humano. Y si utiliza otra lengua materna, la tenemos que respetar.
¿Qué va a pasar en cuanto a carga horaria de la presencia del inglés, del portugués en secundaria, bueno, y lo que usted explicó que luego sigue, perdón, en primaria, y lo que explicó que después sigue en secundaria?
En media. Es evidente que hay que aumentar la carga horaria. Es evidente que hay que pensar en jornada completa para los centros educativos del Uruguay.
Pero quiero decir, por ejemplo, desde primer año habría, el primer año de escuela, habría 5 horas semanales de inglés, esa es la idea.
En principio vamos a tratar de instrumentar la recomendación de la comisión, que sugiere que deben ser 5 horas como mínimo.
Y cuando en quinto se agrega portugués, también
tendríamos,
se agrega con 5 horas semanales.
Y si va usted sumando, ahí tiene 10 horas semanales, y en el momento actual tenemos 20 horas en las escuelas. No podemos asignar el 50% del currículum exclusivamente a los dominios lingüísticos, de modo que ahí tenemos que ir a una transformación estructural de la organización de nuestros centros educativos.
¿La idea cuál es? ¿Equiparar a los institutos públicos con lo que se obtiene como educación en los institutos privados?
No hemos hecho un estudio comparado del rendimiento de la enseñanza de las lenguas extranjeras en los institutos privados. Lo que queremos es lograr un nivel de excelencia, de alta calidad en el ámbito público, y queremos además hacerlo de manera sistémica. Como le comentaba al principio, no creemos en la introducción de un idioma en uno de los subsistemas y su falta en el otro. Mire, en el momento actual, por ejemplo, en secundaria se comienza a enseñar el inglés sobre la base de que en educación inicial y primaria los niños lo desconocen, y es una corriente mayoritaria de pensamiento entre los expertos en este tema que cuanto más temprano se comienza la enseñanza de una lengua extranjera, mejor rendimiento se tiene. Entonces, esta ausencia de la enseñanza, porque 90 escuelas no pueden ser consideradas entre 2.000, un porcentaje muy importante, esta ausencia le quita una base fundamental a la formación lingüística de nuestros estudiantes, de modo que queremos introducirlo en todos los subsistemas.
¿Cómo se entiende este tipo de decisiones que ahora se anuncian cuando hace muy poco tiempo se tomaron otras medidas que parecían ir en sentido contrario? Hubo mucha polémica a propósito de reducción de la carga horaria de inglés, por ejemplo, en determinados niveles de la enseñanza media.
Fíjese, Gotelo, yo considero que la sociedad uruguaya se apresura a veces en las críticas, es hipercrítica, es poco propositiva y a veces se apresura, ¿no? En aquel momento había que introducir una serie de cambios y había unas circunstancias especiales en el sistema educativo. Por ejemplo, había que conservar un currículum equilibrado y disponíamos de un número de horas que son estas que le estoy hablando en este momento, no las necesarias para darle 5 horas semanales al inglés y a la informática. Pero además, cuando nosotros analizamos la disponibilidad de docentes, no había docentes de la calidad mínima requerida para enseñar inglés y enseñar informática con el plan de 5 horas. De manera que, en forma transitoria, circunstancialmente, mientras se procedía a un estudio serio, se procedió a una serie de cambios que todos ellos estaban coordinados en el ámbito de la educación secundaria. Y allí hubo una reducción que, según todos nuestros asesores, no fue significativa en cuanto al tiempo y a las posibilidades de aprendizaje, mientras elaboraba una política lingüística para la educación pública. Acá está elaborada, va a requerir recursos de todo tipo, financieros, humanos, materiales, y tenemos entonces que buscar esos recursos para instrumentarla progresivamente, porque bruscamente no la podemos instalar.
Seguimos en entrevista esta mañana en perspectiva con el doctor Luis Yarzábal, presidente de la ANEP, Administración Nacional de la Educación Pública. Recordemos, esta semana la ANEP acaba de aprobar una nueva política lingüística que, a grandes rasgos, implica que en primaria se incluirá la enseñanza del inglés desde primero a sexto año con al menos 5 horas semanales. En educación media, secundaria y UTU, desde primero a tercero se seguirá con el inglés con esa misma carga horaria, 5 horas semanales. El portugués se enseñará desde quinto y sexto de primaria con al menos 5 horas semanales. Y al llegar al ciclo básico, el alumno tendrá una elección obligatoria de una tercera lengua, pero podrá optar entre el francés, el italiano o el alemán. Luego, el alumno podrá profundizar en cuarto y bachillerato en una de las tres lenguas extranjeras estudiadas de acuerdo a sus intereses, pero con carácter obligatorio. Entonces, doctor Yazábal, desde temprano tengo preguntas de los oyentes que consideran muy saludable este cambio, pero que quieren saber de dónde van a surgir los docentes para semejante emprendimiento.
Nosotros aspiramos a que los docentes surjan del nuevo sistema de formación docente de escala nacional que se está construyendo en estos momentos. Ajá. Me parece muy oportuna la determinación de esta política porque, fíjese usted, que se están estudiando modificaciones al plan de educación primaria, modificaciones a la reformulación 2006 de secundaria, modificaciones al plan de formación docente y una nueva ley de educación. Si sincronizamos los cambios necesarios en cada uno de esos sectores, atendiendo esta nueva política lingüística, ella va a poder ser posible.
Por ejemplo, teníamos un mensaje de Clara del Buceo que muy temprano, sobre las 7 de la mañana, preguntaba ¿con qué profesores no hay suficiente? Tampoco hay profesores de portugués en el IPA, en concreto.
Bueno, no hay profesores de portugués suficientes a escala nacional, ni en el IPA, ni en los centros regionales de profesores, ni en los institutos de formación docente. Bueno, el nuevo plan de formación docente tiene que considerar esta carencia y tiene que enfrentarla aumentando la oferta de formación de profesores de inglés, de portugués y de las asignaturas que se van a ofrecer a los estudiantes en el tercer año.
Pero en el caso de primaria, ¿quién va a enseñar los idiomas?
Ese es uno de los elementos que merece ser discutido con el grupo de trabajo. Tenemos la posibilidad de que sean los maestros o la posibilidad de que sean profesores de la asignatura en cuestión de inglés o de portugués.
Se lo pregunto porque hasta hace no mucho en primaria se oponían al ingreso de profesores de inglés y se había apostado una política de muy largo plazo en la que las maestras terminaban haciendo las dos tareas, digamos, la enseñanza convencional, la tradicional hasta ahora, y también la incorporación del idioma.
Vamos a discutir con las maestras, vamos a discutir con los gremios de magisterio, vamos a analizar, poner en presencia y en discusión y en diálogo a los especialistas, a los representantes gremiales, a los pedagogos, para que entre todos lleguemos a una conclusión y optemos por la solución mejor. Si la solución mejor es formar maestros, caminaremos por ese sendero. Si la solución mejor es incorporar profesores, haremos lo necesario para cumplir con ese propósito.
Para ir redondeando la primera aproximación a este plan, hay algunos cambios importantes en el documento en lo que refiere a la educación en las escuelas de zonas de frontera. ¿Cómo va a ser en ese caso concretamente el plan?
Allí, por una razón fundamental de respeto a la diversidad y de ejercicio de los derechos humanos, tenemos que considerar que hay comunidades cuya lengua materna es el portugués del Uruguay. Entonces, en este caso, la propuesta consiste en introducir desde el primer año de la escuela como lengua extranjera el portugués y en el quinto y sexto año el inglés.
O sea, en las escuelas de frontera se invierte el sistema que está previsto para las otras escuelas.
Se invierte y se procede con una metodología de educación bilingüe que a escala nacional e internacional se reconoce como el mejor método cuando se encuentra zonas en que una población es bilingüe naturalmente, es hablante bilingüe. Ocurre que en esas zonas fronterizas de los departamentos de Artigas, Rivera y Cerro Largo hay una población que habla en su hogar el portugués del Uruguay y en el ámbito formal y público el español. Entonces se procurará que de primero a sexto año la educación sea bilingüe como con la utilización del portugués del español y el español.
Ahora, doctor Yazábal, ¿qué nivel de manejo de estos idiomas es el que se aspira a suministrarle a los estudiantes? Te lo pregunto porque, bueno, es clarísimo que con el inglés que hoy se enseña en enseñanza media, en los liceos, en secundaria, el estudiante tiene pocas posibilidades de desempeñarse y en general va a estar mucho mejor preparado el que estudió o en un instituto privado o el que tuvo clases particulares de inglés aparte. Entonces, ahora que se va a una carga horaria tan fuerte como la que usted estaba describiendo, ¿se podrá sortear aquel inconveniente?
Esperamos que sí, y lo que vamos a hacer para no trabajar con conjeturas es establecer un sistema de acreditación. Otro de los elementos que nos toca decidir en esta etapa de instrumentalización que comienza ahora es cuál es el nivel de acreditación y el método de acreditación que vamos a utilizar para el egreso de la educación primaria, para el egreso del ciclo básico y para el egreso de la educación media superior.
¿Pero puede dar algún ejemplo, por lo menos alguna aproximación?
Podríamos decir que estamos pensando que al terminar la educación obligatoria, es decir, al egresar del ciclo básico, estaríamos procurando alcanzar el nivel del certificado,
del first certificate.
En inglés, y veríamos cuál sería el nivel de certificación para el portugués en acuerdo con educadores del ámbito especializado.
Un par de preguntas más por hoy, doctor Larzábal. ¿Cuánto cuesta la implementación de este plan de lenguas? Y quiero decir, ¿los recursos ya están? Porque está claro que demanda más dinero que el que hasta ahora podía utilizar la ANEP. ¿Cómo se financia esto?
Mire, está claro que demanda más dinero. Está claro que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con centros educativos, vamos a tener que casi duplicar el número de escuelas si vamos a la jornada completa. Uh-huh. Porque en este momento en una escuela, en un edificio, están realizando actividades dos escuelas. Pero yo quiero hacer un análisis optimista de la situación. Si nosotros vemos que este gobierno fue sensible a las solicitudes del CODICEN, de los gremios y de la sociedad, en el sentido de incrementar el presupuesto destinado a educación, y si estamos viendo que pasamos de alrededor de 428 millones de dólares en el año 2005 a alrededor de 750 en el año 2009, lo que quiere decir que hay 320 millones de incremento, lo que quiere decir que se incrementó el presupuesto en un 75%, ¿por qué no pensar que se puede ir un incremento similar en el próximo periodo?
Pero
y en consecuencia destinarlo a estas necesidades.
Pero mi pregunta es, ¿cuándo es que entra en vigor esta reforma? ¿Cuándo empieza a enseñarse inglés y portugués con este nivel de intensidad?
No le puedo contestar que va a ser de inmediato. Nosotros creemos que estos dos años que nos quedan de gestión van a ser utilizados para instrumentarla. Fíjese que la formación de profesores requiere 4 años.
Ajá.
En consecuencia, tenemos que hacer todo lo necesario para instrumentarla en el periodo 2008-2009 y tal vez cristalizarla en el año 2010.
2010 es un año que se plantea
como objetivo, creo que sí.
Y los recursos que el presupuesto actual le ha fijado a la ANEP, estos aumentos que usted mencionaba, que bueno, se discutieron mucho en la última rendición de cuentas y que terminó obteniendo el conjunto de la educación y en especial la ANEP, ¿alcanzan para lo que hay que hacer en 2008, 2009 y 2010?
En principio, para la totalidad de la propuesta no alcanzan, pero sí alcanzan para comenzarla de manera pujante y para echarla a andar de modo que pueda ser complementada en el futuro.
Doctor Luis Larzábal, presidente del CODICEN, director nacional de Educación Pública, gracias por acompañarnos esta mañana. Y ahora lo que queda es conocer cómo se va instrumentando esto, ¿no? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Afinar los tiempos? De eso le propongo que, bueno, en cualquier momento volvamos a conversar, si le parece.
Con mucho gusto estaré cuando a usted le parezca conveniente. Y quiero decirle que nuestra intención es comenzar a trabajar intensamente en formación de recursos humanos. En consecuencia, cuando nos llegue al CODICEN la propuesta del colectivo de formación docente de la transformación del plan para el año 2008, tendremos esto muy en cuenta.